Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos honor y gloria. Te damos las gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por nuestro pecado y resucitar al tercer día, Señor, para nosotros tener una vida eterna. Padre, perdona mis faltas, mis pecados, Señor, sé con este programa. Gracias por la oportunidad que tú nos das sin merecerlo, que nosotras estemos aquí llevando Este tema tan importante, los ídolos del corazón, pero tan importante la palabra que nos redarguye de pecado. Amén. Para que estos ídolos mueran, Señor. Amén. Sé con los hermanos también en cabina que son parte de lo que tú estás haciendo por medio de este programa, igual por el pastor de la Iglesia Internacional y los demás pastores que son también nuestra guía en medio de este programa. Gracias, Señor, sé con las hermanas que escuchan, sé con aquellas que por primera vez sintonizan y no te conocen. Hoy puede ser el día, Señor, de arrepentimiento, Señor, y de querer abrir su corazón para ti, Padre. Amén. A ti todo honor y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, la semana pasada hablamos sobre cómo debemos vivir sirviendo exclusivamente a nuestro Dios. Y la palabra, como siempre, Aileen, siempre sí. Vamos a la palabra, ¿no?
Nuestra fuente.
Es la que nos habla. Según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la razón primordial por la que fuimos elegidos. Escuchemos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Nos gusta escuchar esto, que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque nos hace sentir importantes como si fuéramos princesas, que merecemos un trato real. Sin embargo, como mencionamos, el versículo 10 nos explica, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotras no merecemos la salvación y no hicimos nada para ganarla, sino que Dios en su inmensa misericordia y gracia nos eligió y luego nos equipó para que podamos completar la obra que Cristo comenzó, para demostrarle al mundo el camino a la salvación.
Cristo dijo la razón por la que Él vino al mundo. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37, dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y nosotras somos sus embajadoras, a cada aquella de nosotras que nos identificamos como cristianas, somos sus embajadoras. Y escuchemos lo que 2 de Corintios capítulo 5, 20 nos dice. Por tanto, somos embajadoras de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. De nuevo, se ve claramente que tenemos un trabajo que hacer mientras estemos viviendo en este mundo. Y Lili, me alegro mucho que hayas mencionado que fuimos elegidas, porque Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, dinos, Lili, ¿por qué crees?
Bueno, porque ninguna de nosotras somos mejores que otras, Aileen.
Así
simplemente
es.
Nuestra elección no tiene nada que ver con nosotras, porque no hicimos nada antes de la elección, sino que es Dios obrando en nosotras a pesar de nosotras.
Así es.
Recordamos que la semana pasada dijimos que Cristo está en el Padre y nosotras estamos en Él. Pues escuchemos ahora lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 10 al 12. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Así como sabemos que Jesús vino del Padre por las obras que él hizo, ¿no es igual para nosotras?
Claro que sí. Déjenme leer Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Cuando continuamos albergando falsos ídolos en nuestros corazones, es imposible cosechar los frutos que el Señor quiere que demos. Nuestras acciones pueden lucir muy bien externamente, sin embargo, las motivaciones son equivocadas y éstas eventualmente saldrán a la luz. Esta es la razón por la que el Señor nos dijo a través de Isaías en el capítulo 64, versículo 6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Nuestras intenciones y motivaciones nunca son puras 100% porque somos pecadores. Siempre queremos quedarnos con algo de la gloria, aún sabiendo que ésta pertenece a Dios y solamente a Dios. Por esto debemos ser como David en Salmos 138:1. Con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. David no se apropió de la gloria por sus éxitos, porque él sabía que tal éxito venía de Dios. Sin embargo, lo que encuentro aún más interesante de este versículo es que David dice que en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. ¿Acaso no sabía David que solamente había un Dios?
Claro que sí, Aileen, pero especulo que él hacía referencia a los dioses culturales y falsos. Y nosotras tenemos que hacer esto también. Y a menos que estemos constantemente evaluando nuestros corazones, pidiendo perdón cuando fallamos y cada día tratando de mejorar, las buenas obras durarán por algún tiempo, pero caeremos de nuevo. Escuchemos lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 64:6. Termina así: todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Nuestro pecado siempre tendrá un efecto devastador en nosotras y aquello alrededor de nosotras. Aquello que parece invisible siempre se hace visible en algún momento de nuestra vida. Es necesario mantener nuestros corazones libres de la idolatría y reconocer que es Dios quien está haciendo la obra. Como Dios dijo a través de Zacarías capítulo 4, versículo 6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Qué increíble, ¿no, Aileen? Postrada ante el Señor, ante su palabra en oración para poder confrontar estos corazones idólatras que cada momento de cada día, cada segundo, siempre van a buscar la idolatría.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Pues mientras más aprendemos, más cuenta nos damos que hay mucho todavía que debemos de conocer para, como decíamos antes de irnos a nuestra pausa, dominar este corazón lleno de maldad. Como nos comentaba Lili, por la fuerza del Espíritu obrando en medio nuestro. Y como hemos siempre tenido una pregunta que nos lleve a reflexión, en este día, en este programa, queremos reflexionar sobre cuáles son los ídolos que no queremos destronar. Lili mencionaba...
Tremenda pregunta.
Y entonces tú, antes de irnos a pausa, nos citabas a Zacarías, donde nos decías que por la fuerza del Espíritu que podemos dominar este necio corazón, y es solamente a través de él que podremos eventualmente destronar a todos estos ídolos. Lo que hoy queremos determinar, ¿cuáles son esos ídolos que no queremos destronar? Y recordemos que mientras estamos en todo este proceso de aprendizaje e implementación, nuestros hijos aprenden de nosotras y nos imitan. Al igual que nosotras, nuestros hijos son pecadores y por ende imitan el mal ejemplo que le damos. Sus corazones, al igual que el nuestro, se inclina hacia el mal. Por esto citamos Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice: no podéis hacer lo que deseáis.
Y Aileen, déjame leer el versículo entero, porque hasta que no entendemos bien esto en nuestro corazón, no destronaremos estos ídolos que mantenemos en nosotras, ¿no es cierto?
Sí.
Y comenzaré con el versículo 16 al 17, y dice así: Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Y siempre solemos justificar nuestros deseos, como Proverbios capítulo 21, versículo 2 nos explica. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Entonces, el Señor nos está diciendo que a menos que destruyamos nuestros ídolos falsos, nuestros deseos van a seguir siendo pecaminosos y repetiremos los mismos errores, o mejor dicho, los mismos pecados. Hay que llamar las cosas por su nombre. George Santayana dijo, aquellos que no aprenden de la historia son destinados a repetirla. Y esto es lo que Proverbios capítulo 26, 11 nos está enseñando. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad.
Wow. Cuando tenemos una caída, tenemos que buscar la razón que produjo mi caída.
Ay, sí.
Y no solamente hacer un plan para prevenir caer de nuevo. Tenemos que saber de dónde vino, ¿no es cierto? No podemos vivir la vida con tanta simpleza, porque esta es compleja y tenemos que recurrir a la sabiduría del Señor para vivirla. El Señor nos ha dicho en tantas formas diferentes que no podemos confiar en nuestro corazón. El problema es que no creemos esta verdad, amadas. Generalmente el mundo dice, ay, lo que su corazón diga, ¿cierto?
Sí, sí.
El mundo nos trae eso, pero la palabra es muy clara, no debemos de confiar en nuestro corazón. No hay nada nuevo bajo el sol y nuestra conducta hoy día no se diferencia a la de los judíos del Antiguo Testamento. Somos iguales. Sí. Los eventos son diferentes, pero el corazón nuestro es igual. Y vemos repetidamente en el libro de Jueces, que dice así, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y estudiando la historia de los judíos, este fue el tiempo más oscuro en su historia, donde estos se adentraron en un ciclo descendente de pecado que llevó al Señor a enviarles al cautiverio, amadas. Y preguntaríamos, ¿y nosotras estamos siguiendo su ejemplo o aprendiendo de ellos para no repetir de lo mismo de los judíos?
Bueno, realmente en la mayoría
tenemos que revisarnos.
Sí, así es. Leemos esta historia y nos vemos a veces tan distante y diferente a los judíos, como que lo que ellos les sucedió y se comportaron, nosotros somos superiores. Sin embargo, cuando no aprendemos las lecciones de Dios, y por eso nos cita Dios a los judíos y todo su caminar, para que aprendamos las lecciones, entonces estamos nosotros destinados a repetir el mismo pecado. Por esto es tan importante no vivir la vida en piloto automático, sino buscar lo que el Señor nos está enseñando en medio de toda circunstancia y a través de su palabra. Entonces, mientras aprendemos lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, debemos estudiar a la vez nuestra vida, reflexionar la vida de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra nación y luego incluso hasta de otras naciones. Hay cosas que inicialmente nos afectan de manera particular para eventualmente afectarnos a todos. Por ejemplo, mis pecados afectan a mis hijos. Ellos aprenden de mí. Sin embargo, muchos de mis pecados yo los aprendí de mi familia. Esta es la razón por la que hay ciertos patrones que caracterizan a las familias. Por ejemplo, un padre viviendo una vida de adulterio es un mal ejemplo a sus hijos. Y aunque podemos decir a los niños que la infidelidad es mala, que es pecado, que no agrada a Dios, etcétera, etcétera, el ejemplo es un factor muy fuerte en el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Y las madres que aceptan el adulterio, siguiendo con este ejemplo, están enseñándole a los hijos a tolerarla porque esto es algo, como si esto fuera algo normal. Entonces, y si esta aceptación del pecado se repite en muchas familias, ¿cómo creen ustedes que esto no terminará afectando a toda una ciudad, a toda la sociedad?
Claro, y hemos visto como resultado familias desintegradas, Aileen.
Sí.
Fracturadas. Y el divorcio que se hace cada vez más común y aceptado. Y estamos hablando dentro de nuestro contexto cristiano también.
Así es, tristemente.
Las familias Tristemente, las familias tienen un impacto en las ciudades, perdón. Estas entonces afectan al país y luego como resultado hay culturas que aceptan el pecado como normal, porque es lo que han vivido, ¿no?
Exacto.
¿Cuántas veces hemos escuchado a mujeres mayores decirle a las más jóvenes con esposos infieles, no se preocupen, él se cansará y todo esto pasará, tengan paciencia? Esto es un pecado cultural y esto afecta a la cosmovisión del país. No podemos perder de vista que Satanás siempre está detrás de todo esto y nunca queremos trabajar del lado de Satanás, sino del lado de nuestro Señor, de Dios.
Amén.
Aileen, ¿qué crees sobre el ídolo de la infidelidad?
Entiendo que este ídolo tiene varias implicaciones. Primero y sobre todo es la del el gran egoísmo, el ídolo del yo que le precede. Yo hago lo que yo
Así
quiero, como
mismo.
yo quiero, y no me importa si esto causa daño a mi cónyuge o a mis hijos o a quien sea. ¿Y cuáles serán los subídolos de estas personas? Bueno, el placer, la felicidad, el poder, y si quieren tener más hijos con la otra persona, en este caso sería la maternidad, o si es una mujer, o la paternidad, si es un hombre, sus derechos, o cuántas veces no hemos escuchado, yo tengo el derecho de ser feliz, o ella o él ya no me satisfacen, o sea, el ídolo del yo, vemos otra vez. Y lo más triste es cómo tantas personas en la cultura creen esas mentiras. Ya es la norma que rige la sociedad y la cultura, el derecho a ser feliz. Y no solamente estamos hablando de esta cultura en sí, sino de otras también, porque el cine, la televisión, los periódicos, las revistas, las redes demuestran que este mal es generalizado. Y nosotros como cristianas, lo más importante que podemos hacer es arrepentirnos cuando nos percatamos que las corrientes del mundo todavía tienen lugar en nuestro corazón y entonces pedirle perdón a nuestro Dios, que es bueno, es misericordioso. Para nosotros está bien claro lo que Dios piensa. Escuchemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde nos dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Y quiero leer los siguientes versículos, Aileen, de este pasaje. Escuchemos los versículos 17 y 18. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo vive para el aquí y el ahora, mientras que nosotros reconocemos que hay una vida después de la muerte y aún más, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, como nos lo dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Y aparte de la disciplina que sufriremos, el versículo 11 nos alerta sobre el impacto de nuestras acciones cuando éstas van de acuerdo con Dios. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadidos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias, es lo que nos dice el versículo, el mundo no tiene ni idea de que hay otra forma de vivir.
Exacto.
Satanás ha cegado sus ojos para que no podamos ver la verdad, como nos lo dice en 2 de Corintios 4:4. La única forma que han escuchado y visto es la forma que el mundo les ha enseñado. A ti, Aileen, nos enseñaba el mundo, ¿no?
Así es.
Éramos parte anteriormente. Y entonces aquellos que ahora que somos cristianas, somos embajadoras de Cristo, debemos demostrar lo que es posible con una relación personal con un Dios. Y esto nos lo explica 2 de Corintios 5:20, que nos dice así. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos reconciliaos con Dios.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y antes de irnos a la pausa, Lili nos terminaba diciendo reconciliaos con Dios. Son muchas las voces que compiten hoy día con las Escrituras para el no creyente, y por eso debemos de exponernos a su palabra, a programas como este, a libros y todo material que nos ayude a aprender más de él y a seguir creciendo y a seguir reflexionando en preguntas como esta: ¿cuáles son los ídolos que no queremos destronar, que no nos permiten escuchar la voz de Dios y que desafortunadamente no nos permiten seguir creciendo como cristianas? Estas formas como la ciencia, la psicología, el humanismo y el misticismo son corrientes del mundo que están tratando de obtener nuestra lealtad y constituyen fuentes de autoridad que rivalizan con la Biblia, pidiendo a gritos toda nuestra atención. Hay demasiadas personas en las iglesias dispuestas a abandonar la palabra de Dios a cambio de supuestos atajos para alcanzar la madurez, y esto no viene de Dios. Y nuestra respuesta debe ser la que tuvo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. La única forma de ser embajadoras fieles es cuando aceptemos la Biblia como lo que es: la palabra inspirada, infalible, inerrante y suficiente de Dios. Dudar de las verdades que el Señor ha revelado en las Escrituras nos robará el gozo y puede llegar a destruir por completo nuestra fe. Sin embargo, si destronamos nuestros ídolos falsos, escuchemos lo que puede suceder. Leamos en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
Claro, ¿el agua viva es quién, Aileen?
Jesucristo.
Wow. Qué lindo, qué hermoso. Y si escuchamos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo, dice así estos versículos: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Amén.
Todos los creyentes todos tenemos, ¿no, Gailín? Los creyentes tenemos la morada del Espíritu Santo, como nos lo dice Primera de Corintios 3:16. Y cuando estamos enfocadas en Dios y solamente en Dios, entonces podemos vivir Hebreos 13, capítulo 13, versículos 20 al 21, que lo vamos a leer, que dice así: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nuestro trabajo es servir como vasos para vaciarnos voluntariamente siendo usadas por Dios. Y Él nos llenará de nuevo para que podamos vaciarnos de nuevo sirviendo a otros. Dios está interesado en que nos presentemos a Él como Él es. Y cuando presentamos un evangelio distorsionado, estamos robando su gloria e idolatrando el yo. Cuando el mensaje que estamos presentando está manchado con nuestra agenda, nuestros pecados, nos estamos sirviendo a nosotras mismas y no a Dios.
Así es, y si queremos ser usados por Dios y ver personas venir a Cristo, tenemos que presentar el Evangelio como es, porque primero, el poder está en las Escrituras y no en nuestra palabra. Segundo, Dios es el único que puede abrir los ojos de la persona con quien estamos tratando para que nuestras palabras sean efectivas, para que traiga convencimiento de pecado a su corazón. Tercero, nuestro testimonio de vida adorna o resta a las palabras que utilizamos. Nuestras vidas están demostrando que realmente hay poder en seguir a Cristo. Nos preguntamos esto, ¿estamos nosotras testificando de lo que es capaz Dios de hacer en nuestras vidas con un buen testimonio, con un testimonio íntegro a lo que estamos diciendo y citando de la palabra. Cuando nuestras acciones contradicen la palabra, perdemos el derecho de hablar. Y créame, la primera persona que nos echará en cara es el no creyente. ¿Te has visto? ¿Has escuchado esto alguna vez, Lily?
Seguro. Dicen, mira tanta iglesia que viven y mire cómo viven en la casa.
En resumen,
eso lo escuchamos y es triste.
Sí, así es. En resumen, tenemos que vivir lo que decimos. Y cuando Dios en su gracia decide usarnos para llegar al no creyente, y si en su santo nombre el Señor abre los ojos de alguien, entonces recordemos que solamente el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de alguien. Nosotras solamente hemos sido el micrófono de Dios, nada más. Nunca perdamos de vista que no hay nada mayor que el reconocer que Dios nos usó para su gloria. El Dios del universo nos permitió no solamente ver su poder, sino experimentarlo. Y debemos de darle gracias a Él por este gran privilegio.
Y tenemos que recordar a Lynn que Él puede usar hasta un burro, que si Él quiere, ¿no es cierto?
Amén, así es.
Y mi servicio a Él no es algo extraordinario, sino es vuestro culto racional. El ídolo del orgullo no tiene lugar en un corazón agradecido a Dios. Dios nos conoce y por eso Él nos advirtió en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17-18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder. El orgullo es como una mala hierba. Cada vez que creemos que lo hemos arrancado de nuestra vida, de nuevo comienza a crecer. Es algo de lo cual debemos siempre estar pendientes día a día. Si no somos intencionales en erradicarlo de nuestra vida, aún sin darnos cuenta, comienza a crecer de nuevo. Y si crees que no sufres de orgullo, cuidado. Primera de Corintios 10, 12 es bien claro en esto y nos dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El corazón es tan engañoso, amadas, que he escuchado a personas orgullosamente hablando de su humildad. ¿Qué te parece, Aileen?
Toda una contradicción que cuando lo verbalizas ahora pareciera contradictorio y hasta tonto, pero así es, sí. Lily. He sido testigo de esta contrariedad también.
Así mismo.
Hemos dicho que...
Y Aileen, un tip aquí.
Faltaban tus tips, que hoy no había mencionado ninguno.
Bueno, mi querida Aileen, hemos hablado del tip y una de las cosas que ha ayudado mucho a mi vida con el orgullo es el hecho de que cuando estoy leyendo la palabra y especialmente cuando leo el Antiguo Testamento, en vez de cuando dice los israelitas, yo pongo Lily. Sí. O sea, me confronto yo. Y eso es algo que nos ayuda. Y esto del orgullo es de todos los días. No es que lo vamos a cerrar y lo volvemos a ver dentro de 8 días, sino que es todos los días. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en la palabra, oremos y seamos confrontadas con el corazón de Dios, que es la palabra de Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Hemos dicho que creemos que el ídolo del yo, donde el orgullo se instala, es el peor ídolo. Sin embargo, hay uno que es aún más peligroso. Es el ídolo que uno no quiere dejar y que frecuentemente suele ser el mismo. La idolatría del yo, o sea, el amor, la preeminencia de lo que quiere mi corazón. Cuando no queremos dejarlo es porque creemos que está ofreciéndonos algo que necesitamos. El problema no es solamente que sea una mentira, sino también que es una falta de confianza en Dios, que sí lo puede proveer. Si Dios es dueño de todo, Él es bueno y Él quiere lo mejor para nosotras, entonces si no tenemos lo que queremos es porque no nos conviene. No importa si no lo entendemos. Esto es lo que Lucas capítulo 9, versículo 23 nos quiere decir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Y cuando tenemos ídolos falsos, es imposible cumplir. Miremos Gálatas capítulo 2, 20 que nos dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijémonos qué dice, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo, no mis ídolos falsos, mis deseos y las formas de obtener lo que quiero deben de estar de acuerdo con Cristo. Y lo vivo por fe en el Hijo de Dios. No está hablando solamente en la fe en Jesús para salvación, sino también en la fe de confiar en Dios en todo. El cristianismo no es una decisión única de seguir a Cristo y ya todo está dado, sino que es una decisión que va paso a paso, todos los días, al decidir seguirle a Él y morir a mis propios deseos. Aileen, esto suena radical.
Bueno, la vida cristiana es radical si no carece de poder. Mucha gente se pregunta por qué el Señor usa a algunas personas más que a otras. Y yo me pregunto si la razón no es porque aquellas que Él usa son más obedientes, entre paréntesis, radicales que otras. Aún en las cosas pequeñas, escuchemos lo que dice Lucas 16, versículos 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Comencemos, hermanas, a ser fieles en lo poco que Dios nos ha dado para que Dios entonces nos confíe con obras aún mayores.
Y Aileen, quisiera dar un tip allí para ponerlo en una balanza, ¿no?
Sí.
Porque son muchas las personas que nos escuchan y nos escriben de diferente contexto, perdón.
Sí, sí.
Económico, de estudio, en general. Estamos en el tiempo de las redes sociales,
sí.
¿No es cierto? Y ha venido un tiempo en que podríamos, que no me gusta decirlo, fama cristiana, aunque
sí.
no es correcto. Pero no se vayan a creer ustedes tampoco que el que está allá arriba es porque está siendo el obediente, y aquellas personas que están en aquellos lugares donde nadie los ve no están siendo obedientes.
Excelente observación.
Queremos aclarar esto porque no es la multitud ni la cantidad de personas que estén en un lugar, ni las redes sociales estén llenas de ese lugar, que
sí.
Sea la obediencia solamente de esas personas. Lo aclaramos porque puede haber una mala interpretación de
claro,
esto.
Claro que sí.
Ajá. Entonces, siempre creemos que estamos en control de nuestras vidas. Sin embargo, la realidad es que solamente estamos en control de nuestras elecciones. Si estamos confiando en ídolos falsos y no en el Dios verdadero, estamos creyendo que podemos llenar nuestros deseos y necesidades sin Dios. Este es el pecado de idolatría, amadas. Parte de esta creencia es que creemos que podemos controlar el resultado sin ser disciplinado por el pecado. Sin embargo, nadie se puede burlar de Dios, y nos lo dice muy claramente, como siempre, la palabra, que es lo correcto, Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre siembre, eso también, ¿qué?
Segará.
Eso recogerá. No dicen algunos en algunas cosas, sino, ¿qué dice?
En todo.
¿Y cuáles serán algunos de los síntomas que estamos idolatrando cosas falsas, Aileen?
Bueno, como nuestros corazones son fábricas perpetuas de ídolos, podemos seguir por una hora entera compartiendo sobre diferentes síntomas. Sin embargo, podemos dar solamente algunos ejemplos. Como, por ejemplo, valga la redundancia, cuando mi vida está caracterizada por quejas, esto es un síntoma de un corazón no agradecido por lo que Dios me ha dado.
Ay, Aileen, como yo era de quejosa. Ay, 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 ay.
Todas Dios hemos mío. Estado ahí y en algún momento volvemos y nos enlodamos con la falta
ay,
de
ay,
gratitud.
Como hay que luchar con esa queja, ¿no?
O también otro síntoma sería tener una vida caracterizada por ser independientes y entonces no aceptamos corrección ni tampoco permitimos que otros nos enseñen.
Ay, como yo estaba allí también, Aileen.
También, Lili.
Bueno, creo que es bueno que podamos compartir con las hermanas y las que nos escuchan cómo nosotras también luchamos con eso. Y hemos luchado y cómo Dios nos ha sacado y cómo hemos visto la mano de Dios a través de la obediencia también, ¿no?
Así
personalmente
es.
Yo lo he visto, era una persona súper independiente y el someterme a mi esposo fue, pero qué lindo cuando uno ya puede sacar eso y se puede someter y decir, wow, qué tranquilidad que tú vives cuando esa relación con el Señor, tú estás haciendo caso a lo que el Señor manda en su palabra, ¿no?
Amén.
En vez de estar esclava de la independencia, ahora soy libre sometiéndome y viviendo una vida sin queja, agradecida con lo que Dios te mande, sea
Amén.
Enfermedades, sea situaciones de diferente índole.
Así es.
Y Ailina, esto es más común de lo que creemos. Algunas personas buscan en el internet razones y justificaciones que apoyen sus deseos. Y entonces desarrollan hasta teologías sobre sus creencias. ¿Qué te parece?
Bueno.
Y no importa cuántas personas que le aman vayan donde él o ella a señalar su pecado, porque es pecado, ¿no?
Sí.
Se rehúsan a hacer caso. Quiero dar un tip aquí. Si estás viviendo una situación ahora donde la mayoría de las personas en tu vida están diciéndote que estás cometiendo un pecado o que las cosas no son como tú crees, cuidado. Hay que ser, tener como las antenas, digo, los oídos bien puestos, ¿no?
Sí.
En la mayoría de los casos, este es el Señor tratando de ayudarte. Y estás rechazando su consejo. Él nos ha regalado una familia para que podamos ayudarnos unos a otros a caminar bien. He visto casos en donde la personas han distorsionado la verdad a tal punto que han dicho que estas son sus convicciones. En el tiempo Dios les ha demostrado el pecado en que estaban y el cual les llevaba por camino de destrucción y no querían escucharlo. Nos dice Proverbios 16:25. Nos instruye, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino ¿de qué? De muerte.
Y otro síntoma puede ser cuando nos obsesionamos con la belleza, la ropa, la moda, la apariencia o las posesiones. Nuestra identidad no está en ninguna de estas cosas, sino solo en Dios. Pudiéramos hacer un experimento y este consistiría en cuando no tienes nada en tu mente, que estás en descanso, ¿a dónde van tus pensamientos? Esta respuesta es muy reveladora.
Y A.W. Tozer, que le recomiendo, me encanta este autor.
Sí.
Si pueden leer libros de él, háganlo, porque son unos magníficos libros. Dio 7 reglas para autodescubrirse. La primera, ¿qué es lo que más quieres? ¡Wow, Aileen!
Bueno.
Segunda, ¿en qué piensas más? Tercera, ¿cómo usamos nuestro dinero? Cuarta, ¿qué hacemos para recrearnos? 5, ¿quiénes son nuestros amigos? 6, ¿a quién o a qué admiramos? Y 7, ¿de qué nos reímos?
Wow,
muy buenas
excelente.
Preguntas, Aileen, ¿qué te parece?
Excelentes preguntas, Lili, que podemos utilizar esta semana para autoevaluarnos y conocer mejor quiénes somos y cuáles son nuestros ídolos, a dónde estamos realmente, sincerizarnos delante de Dios. Y quiero añadir a estas preguntas, Lili, una más que es sobre el dinero. No solamente cómo lo usamos, sino ¿estamos obsesionadas con acumular más dinero? Muchas veces pensamos en las personas que tienen mucho. Sin embargo, cuando no tengo mucho y todos mis pensamientos sobre el dinero cuando todos mis pensamientos están sobre el dinero, esto también evidencia idolatría.
Claro, Elin, no es que estamos diciendo que solo los ricos por el dinero, no. Esto es una cosa del corazón, Elin, ¿no?
Avaricioso.
¿Cierto? Entonces, es un problema que todos caemos en esto, todos tenemos que revisarnos día a día y cada uno confrontarnos con la palabra para identificar cada pecado que está en nuestra vida, que la idolatría es un pecado, el orgullo es un pecado, no podemos llamarlo error, es pecado,
sí.
Como dice la Biblia,
sí,
y debemos de llamarlo como dice la palabra de Dios. Y también tenemos hermanos alrededor, ¿no?, que están viendo nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, que puedan señalarlos, cuidado, esto que estás haciendo está contra la palabra, ¿no?, y eso nos ayude a identificarlo y nos ayude a venir en quebrantamiento y rendición al Señor para pedir perdón y seguir de nuevo.
Así es.
Bueno, mi Aileen, hasta aquí podemos llegar en el día de hoy. Qué pena. Tenemos muchas preguntas sobre las cuales debemos orar y reflexionar esta semana. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir descubriendo y asimilando toda esta enseñanza para que podamos acercarnos más a Él y podamos agradarle y caminar junto con Él.
Amén.
No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguiremos compartiendo sobre los ídolos que tenemos y cómo se presentan. No se lo pierdan.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.